las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Morelos en la Hora Nacional, finalizando ya el segundo mes del 2021. Mi nombre es Hugo Tenorio y como cada domingo me acompaña Silvia Vargas.
Hola Hugo, muy buenas noches y saludos a quienes nos escuchan por su estación favorita, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A través de redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV.
Y en Twitter estamos como @radio_morelos y @inritv_morelos. Ahí puede dejarnos comentarios o sugerencias al respecto del programa.
Y la página de este instituto, www.inrit.org.
Y ahora es momento de conocer el contenido de esta noche.
El rostro del Tecuán y la fotógrafa Rosario Mendieta es el título del trabajo de Natalia Correa.
Luar se presenta, doctora Carla Salazar, comunidad resiliente.
Samir Flores, la defensa de la vida, es el reportaje que Raúl Silva nos brinda hoy.
Y además recordaremos la pieza de nombre Alfonso Morales, maestro cartonero de Morelos.
De esta manera, comenzamos. Rosario Mendieta nació en el estado de Puebla, donde ha vivido la mayor parte de su vida. De ella, 4 años han sido en el estado de Morelos.
En el año 2016 se mudó a la ciudad de Cuernavaca para comenzar a trabajar de manera profesional la fotografía. Para ello se inscribió en la Escuela Activa de Fotografía y fue parte de la generación 2016-2019, teniendo como maestros a Ezequiel Castillo y Gabriel Rosicky, entre otros.
Su trabajo se inclinó hacia la fotografía documental, realizando un primer proyecto análogo llamado El Otro Lado del Disney, sobre la zafra cañera del estado de Puebla.
Conozcamos más de Rosario Mendieta en este trabajo de Natalia Correa.
El Tecuán representó una muestra fotográfica que para Rosario Mendieta fue muy importante. La danza fue el motor que le permitió explorar todo este universo cultural.
Quería ver más allá de la danza, de entender lo que hay detrás, después de investigar, de leer, de empaparme de lo que las personas me iban contando, decidí darle un giro a mi proyecto y darle un toque diferente a la foto documental que estaba yo realizando, finalizando con la idea de retratar los rostros, la esencia de las personas que danzaban.
La creación de estas fotografías llevó un proceso muy largo, justamente porque era necesario entender la cultura y las tradiciones desde las entrañas.
Mi acercamiento con los danzantes fue gracias al constante ir y venir que me permitió conocer a personas que me pudieron contactar con este grupo de tecuanes llamado Yucuyuxi, un nombre mixteco que significa cerro de piedras preciosas. Retratar a cada uno de ellos ha sido una gran experiencia. A pesar de no haber tratado con anterioridad con ellos, pudimos compaginar y entendernos perfectamente, ya que son unas personas con una gran disposición de compartir sus tradiciones, su cultura. Sin duda, las máscaras son parte esencial, ya que son las que dan la personalidad a cualquier personaje de la danza, y no solo de esta danza, sino de cualquier danza que existe. Recuerdo muy bien lo que uno de ellos me platicaba, que cuando ellos se colocaban las máscaras dejaban todo atrás, sus problemas, lo que los agobiaba, dejaban de ser la persona para convertirse en el tecuán.
El tecuán, ese animal místico, es uno de los personajes que se desdobla en esta danza. De manera salvaje nos rodea y comienza entonces esta lucha por vivir. Pero existen otros personajes que interactúan entre sí.
Tecuán Cuan, que en náhuatl es tecuani y que significa el que come gente o fiera, y que podríamos traducir en la danza como el jaguar, y el plural de tecuanes, que significa hombre bravo como fiera. Creo que por sí solo el tecuán jaguar es un animal mítico de nuestra cultura y que viene de nuestros antepasados, ya sea como una deidad o un ser místico, porque más que un personaje, el tecuán se ha convertido en una forma de vivir para las personas, de algo que se lleva en la sangre de generación tras generación. Esta danza se compone de 10 personajes y de un músico. Entre los más importantes se encuentra el jaguar, mediante el cual gira esta danza. También están los dos ancianos, o huehues, como antiguamente se le conocía a las personas adultas, que comandan dos tribus conocidos como el viejo Lucas y el viejo Moranchi. Los otros personajes, y no menos importantes, son la curandera, la muerte, el diablo. También se encuentra el toro, el chivo, el burro, que hacen referencia a sus animales domésticos para la supervivencia o para sobrevivir. Y el perro, que como todos conocemos es el mejor amigo del hombre, el que acompañaba a cazar a su dueño o para ir a trampear al jaguar. Cada uno con un significado dentro de la danza.
Rosario Mendieta se aproxima a la fotografía documental como si estuviera realizando un ejercicio antropológico profundo.
Había pensado de esa manera, pero diría que sí, específicamente cuando se trata de la fotografía documental, porque para poder captar la esencia de la cultura o de personas que no están familiarizadas con una cámara, debes adentrarte en ser parte de ellos, de admirar, de apreciar, de observar, como lo haría una antropóloga, para después capturar la naturalidad, la esencia real.
Fotografía es capaz de transportarnos a otras realidades. Nos permite coleccionar instantes y emociones. Rememora y condensa en una imagen aquello que fue, que es y que seguirá siendo. Nos da una perspectiva, bordea la vida y la muerte y nos muestra lo que realmente somos.
Después de la exposición El rostro del tecuán, su proyecto fue elegido para representar a la Escuela Activa de Fotografía en el Encuentro de Escuelas REC de Canon, que se realizó en febrero de 2020 en el Fotomuseo Cuatro Caminos, en la Ciudad de México.
Investigadora social, especialista en resiliencia, la doctora Carla Salazar Serna ha trabajado y reflexionado sobre violaciones a derechos humanos.
Entre sus proyectos de intervención social, destacan los orientados al desarrollo de procesos y espacios resilientes en familias con personas desaparecidas.
También son relevantes aquellos que abordan la reconstrucción del tejido social a través de acciones de pacificación, prevención de la violencia, promoción de equidad de género, proyectos de vida en familias con situaciones complejas y atención social a víctimas de entornos violentos.
En este trabajo de Luarce, nos adentraremos en la visión de quien también es parte del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
¿Cómo enfrentamos los desafíos de una era donde reina la incertidumbre y las crisis sociales nos exigen dar más de nuestro cotidiano? Un mundo donde las violaciones a derechos humanos no son solo cifras o notas del día, sino una realidad avasallante y desoladora. Aunado a ello, la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial. ¿Cómo nos sobreponemos a todo esto? La doctora Carla Salazar Serna, investigadora social, especialista en resiliencia, nos comparte.
Y es que los nuevos escenarios están representados por la vulnerabilidad y por la incertidumbre. No nada más se trata de percepciones, sino que ya es un sentir que en todos los ámbitos existe. O sea, nosotros estamos bajo una vulnerabilidad radical al estar expuestos al virus, a la COVID-19. ¿Por qué radical? Pues porque nos puede matar. Y también estamos expuestos a una vulnerabilidad psíquica, que es agravar más el problema, lo que realmente significa. Entonces, la alternativa que tenemos ahora, Lu, es aceptar nuestra nueva realidad bajo un contexto de incertidumbre, saber que no, en realidad no tenemos nada seguro y que tenemos que explotar el presente y explotarlo en el sentido de poder realizar un nuevo proyecto de vida bajo expectativas más realistas. Es decir, provocar una esperanza realista, Lu, y eso requiere un proceso de resiliencia. La resiliencia es un proceso muy complejo que ayuda a auxilia a sobrellevar la adversidad hasta lograr sobreponerse y hacer una transformación de esa realidad adversa que nos afecta. Y bueno, y esto requiere de factores personales como factores sociales.
La complejidad del mundo en el que vivimos nos obliga a tener procesos circulares. En ese contexto, ¿cómo aplicamos la resiliencia?
La resiliencia en sí nos precede como seres humanos. Existe desde el momento en que existe vida, ¿no? Y se refiere a en un principio a una capacidad para sobreponerse a la adversidad. La resiliencia se ha relacionado con palabras de superación, de capacidad, de determinismos que parecían lineales, ¿no? Pero la resiliencia es más allá de un proceso lineal, es un proceso de un sube y baja, ¿no? Habrá días muy oscuros, habrá días donde podamos ser más capaces de transformar estos procesos adversos, pero hay que reconocerla como un proceso.
Los ejercicios de reflexión son importantes para iniciar un proceso de resiliencia. ¿Qué nos queda? La doctora Carla Salazar propone empezar por plantearnos esos análisis en tres dimensiones: cognitivo, emocional y actitudinal.
¿Qué nos queda ahora? Primero es reconocer que estamos bajo un entorno muy adverso, que vamos a escuchar análisis económicos, análisis sobre salud, pues muy desfavorables, pero que esto no va a determinar nuestra existencia. La existencia la determinamos nosotros, pero tenemos que hacer un ejercicio de introspección desde tres dimensiones, ¿no? Una dimensión cognitiva, que se refiere a reconocer estos conocimientos de quienes nos rodean, de tal forma de hacer un engranaje de saberes que nos ayuden a transformar las situaciones adversas. La otra dimensión es la dimensión emocional. Tenemos que hacer un ejercicio de introspección que nos permita reconocer esas emociones que surgen en los momentos más vulnerables, en esos momentos de duelo. O sea, todos estamos viviendo procesos de duelo en menor o en mayor medida. Hay innumerables pérdidas, ¿no? Y las más graves son las humanas. Entonces, esta capacidad de introspección para analizar nuestras emociones y saber reconocerlas y dejar que afloren y dejar también una dimensión considerable para su expansión, es decir, no permitir que esto se salga de contexto, nos va a dar facilidad para reponernos de manera resiliente. La otra dimensión en la cual tenemos que hacer un ejercicio de introspección es en la dimensión actitudinal, que esta se refiere a cómo respondemos en torno a las actitudes frente a las adversidades. Y hay un dicho, Lu, que es muy importante: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, nosotros tenemos que analizar lo que hacemos con la adversidad y no dejar que la adversidad haga con nosotros. Es decir, tenemos que mirar el entorno adverso en su justa dimensión, no darle más problemas al problema y sobre todo no dejar que la adversidad construya nuestro camino, sino nosotros construir el camino a través de la adversidad.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire.
Nos va a costar muchísimo porque a hay que hacer un cambio que no es fácil, mucho menos cuando hemos venido construyéndonos como sociedad bajo una estructura neoliberal donde se ha dado pie a que pensemos de manera individualista. Hoy por hoy tenemos que pensar en manera comunitaria, con inteligencia colectiva, sabiendo que debemos de trabajar en conjunto para un bienestar en común. Hoy por hoy tenemos que pensar en hacer comunidad, una comunidad resiliente.
Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire.
Consulta textos y ligas de interés de la doctora en sus redes sociales, donde la encontrarás como Resiliencia Carla Salazar.
El sábado 20 de febrero se cumplieron 2 años del asesinato de Samir Flores Soberanes y en distintas partes del mundo fueron recordados su lucha y sus ideales como un gesto memorioso y a la vez un llamado a la resistencia de los pueblos unidos frente a proyectos que atentan contra sus recursos naturales y su dignidad.
El siguiente reportaje realizado por Raúl Silva reseña varios de los actos que en distintas partes del mundo honraron la memoria y el legado de Samir Flores.
Escuchemos.
Compañeras y compañeros, hoy es 20 de febrero de 2021. Aquí nos encontramos reunidos en este centro del Caracol 3 La Garrucha, zona selva central, para rendirle homenaje y recordar a nuestro querido compañero Samir Flores Soberanes en todos los caracoles zapatistas y en todo el país.
No puedo ser tan de luto, porque que falta un compañero.
Desde la Europa de abajo y a la izquierda, exigimos verdad y justicia sobre su asesinato.
Dios, te encomendamos a Samir, pero también queremos justicia divina para todos los culpables.
La vida y el legado de Samir Flores Soberanes fueron recordados en distintos lugares del planeta, entre ellos Barcelona, España, Berna, Suiza, la selva de Chiapas, el estado de Morelos y la Ciudad de México, donde se realizaron movilizaciones sociales, culturales, mítines y servicios religiosos en su memoria.
El compañero Samir Flores Soberanes nació en la comunidad de Amilcingo, estado de Morelos. Era locutor de una radio comunitaria en donde trabajaba y denunciaba las malas obras que hace el mal gobierno. Defendía a su pueblo que le dio nacer y morir. Samir Flores Soberanes era uno de los principales opositores de la planta termoeléctrica de Huesca, también conocido como Proyecto Integral de Morelos. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado el compañero Samir Flores Soberanes en su puerta de su propia casa por un grupo de personas paramilitares.
Durante el acto realizado en la Plaza de Armas de Cuernavaca, la esposa y compañera de lucha de Samir Flores, Liliana Velázquez, expresó:
decirle que ya estamos cansados, que queremos respuestas, que queremos saber quiénes fueron los responsables de este asesinato, que no queremos ni el gasoducto ni la termoeléctrica cerca de nosotros, que mi compañero no asesinó a nadie, que solamente estaba defendiendo la vida, estaba defendiendo las tierras, estaba defendiendo la vida de sus hijos, de los pequeños que vienen.
Samir Flores Soberanes tenía una convicción muy clara y sólida con respecto a la vida y la urgencia de defender a su comunidad.
Amilcingo es una comunidad que desde los años 70 aparece en el mapa de resistencia en Morelos. De ahí traemos esta memoria histórica y estas formas de pensar y de ver y de concebir el desarrollo, de cómo mirar el trabajo comunitario. Hacer comunidad es prácticamente la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo. Y se puede hacer comunidad en cualquier lugar, en el barrio, en la colonia, en el pueblo. Se puede hacer comunidad. Cuando empieza el trabajo común, empieza la organización, y una vez que hay organización, empieza la magia.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Les saludamos desde la comunidad de Amilcingo, lugar donde se encuentra este espacio. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, nos vamos con la información más relevante en el contexto comunitario. Les tenemos que informar.
Para el escritor y periodista uruguayo Raúl Sivecki, especialista en movimientos sociales de América Latina, la vida y la lucha de Samir Flores Soberanes contienen distintas formas de inspiración.
El nombre de Samir, la vida, la historia de Samir, se han inscrito para siempre en el imaginario colectivo del México rebelde. Samir, a través de su historia, ha mostrado una parte central de la historia de México, de él como persona, de su familia, de su compañera Liliana, de su comunidad Amilcingo, en la cual aprendieron colectivamente, pero impulsados por el ejemplo de Samir, a descubrir los proyectos de arriba, porque el proyecto integral Morelos era un proyecto secreto. Lo descubren, lo socializan, lo convierten en parte de sus vidas para resistir y para transformar. Y esa vida de Samir es también el aprendizaje de la traición. Así como Emiliano Zapata fue traicionado, Samir Flores y su comunidad fueron traicionadas.
¡Viva el compañero Samir Flores Soberanes!
¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios de México y del mundo!
¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena!
¡Viva!
¡Samir vive!
¡La
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla, anunciaron que iniciarán una gira informativa en Europa del mes de julio a octubre de 2021 para elevar la exigencia a nivel internacional, como ocurrió con la activista del medio ambiente hondureña, Berta Isabel Cáceres.
Originario de Tlatenchi, población perteneciente al municipio de Jojutla, Morelos, Alfonso Morales Vázquez gusta de compartir su saber con los demás. No en balde, es maestro.
Pero una de sus grandes pasiones es crear seres fantásticos a partir de la cartonería, esa mágica expresión que combina tradición mexicana y gran colorido para crear hermosas artesanías de todos los tamaños.
Hoy en día, el maestro Alfonso Morales es reconocido como uno de los artesanos cartoneros más importantes del país. Y no solo eso, también es un extraordinario guía de las infancias y juventudes, pues les transmite el amor por su tierra y su identidad. Escuchemos esta pieza de Silvia Vargas.
Mi nombre es Alfonso Morales Vázquez. Yo soy de la comunidad de Tlatenchi, municipio de Jojutla, Morelos. Soy artesano cartonero.
Con más de 20 años de experiencia, Alfonso Morales nos habla de cómo se interesó en esta bella expresión artesanal.
La cartonería la di inicio en base a un trabajo que mi hija me pidió cuando iba a la primaria, que le ayudara yo a hacer. Me di cuenta de que la cartonería se trabaja semejante, es muy trabajable, igual que el barro. A partir de entonces empiezo a trabajar figuras de cartón, empezando a hacer lagartijas, y más adelante empezamos a hacer otras figuras como fueron iguanas, alebrijes, calacas, catrinas, diablos, entre otras figuras más. Cuando el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México emite la convocatoria en el 2007 de participar en el desfile de alebrijes monumentales, vamos, nos anotamos y empezamos a trabajar ya cartonería en alto formato. Y desde el 2007 hasta la fecha, que estamos en el 2019, que fue la última presentación de este desfile en la Ciudad de México, y no hemos fallado ningún año.
Además de apasionarle, este colorido oficio le ha permitido al maestro Morales desarrollar una actividad productiva mientras se suma a su rescate, ya que en algún momento decayó.
La cartonería me ha abierto muchas puertas. En un principio, a mí me tocó mirar cómo la cartonería estaba muriendo. No había un concurso especial de cartonería, sino había propiamente en varios es donde entrábamos, porque no había muchos cartoneros. Éramos poquitos los cartoneros que habíamos, yo creo que no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Y a partir del Museo de Arte Popular, que empezó a hacer desfiles de alebrijes monumentales, pensamos que la cartonería se vino para arriba.
¿Cómo es el proceso de trabajo para crear una pieza? El maestro Morales nos explica.
La cartonería se lleva su tiempo, 2-3 etapas. Hay que, por decir, si hago un alebrije, hago la estructura, le cubro la primer parte de cartón y lo pongo a secar. Cuando seca, le hago la segunda parte, que son detalles, que voy a hacer picos, alas, garras, ojos, colmillos, dientes, y lo vuelvo a poner a secar. Y en una tercera etapa, pues ya es el alisado, para que ya quede bien, para que yo lo pueda decorar y lo pueda pintar.
Y su vocación de maestro lo ha llevado a compartir vivencias y experiencias con infancias y juventudes de su comunidad. Así lo relata.
Yo soy maestro rural, egresado de la normal de acá del estado de Morelos, en ese tiempo la normal del estado. Siempre me ha gustado trabajar con niños. Antes organizaba equipos de fútbol, equipos de voleibol, de básquetbol, y pues hacía pequeños torneos en la comunidad. En esa ocasión pensaba yo, trabajando con niños, pensaba yo hacer un equipo de fútbol infantil, pero el campo estuvo ocupado, no había espacio para los niños. Entonces digo, bueno, pues les comenté a los niños y dicen, bueno, todos tenemos bicicleta, ¿por qué no nos vamos en bicicleta? Y empezamos a organizar los recorridos en bicicleta con los niños. Hemos llegado a tener hasta 36 niños recorriendo en bicicleta lo que es la ciudad de Jojutla y lo que son los campos. Y propiamente para mí recorrer, hacer los recorridos de bicicleta es apasionante, porque los niños no solamente conocen el recorrido, aprenden la disciplina, aprenden a ser solidarios, se aprenden a ayudar. Y pues tenemos a muchos niños que les gusta esta actividad, que ya nada más están esperando. Y yo cuando aún creo que apenas me estoy despertando, cuando me están gritando, maestro, ya vámonos, ya estamos acá. Pues a las 8 de la mañana estamos saliendo y andamos regresando como a eso de las 12 del día, 12 y media. O sea que de esto lo hemos nosotros compartido con la gente, para que ellos aprendan, y principalmente los jóvenes. Yo siento que tengo que hacer algo por la cuestión social, por la cuestión de mi comunidad, porque si mi comunidad está bien, todos los que vivimos ahí estamos bien.
Un cambio a través del arte y color. Una celebración a la vida. Así es el oficio del maestro Alfonso Morales Vázquez.
Y que viva la cartonería.
El imaginario del maestro Morales está más vivo que nunca. Conoce más sobre su trabajo en su página en Facebook, Taller Al Morales.
Por hoy se nos terminó el tiempo y de esta manera culminamos Morelos en la Hora Nacional. Pero lo invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Agradecemos a Osvaldo González en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Aún no es tiempo de bajar la guardia. Use cubrebocas, lávese constantemente las manos y mantenga sana distancia. Pero sobre todo, si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.